Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
De nuevo tenemos el gusto de que nos acompañe el señor Roberto Mella de RMC Consulting, donde ustedes pueden encontrar respuestas a todas las inquietudes que tengan sobre cumplimiento, sobre riesgos y sobre impuestos. Ustedes saben que Roberto es un experto en estos temas, no solo por el conocimiento que tiene, sino por la experiencia que ha acumulado por varios años. Roberto, es un placer que nos acompañes nuevamente. ¿Cómo estás?
Muy bien, Santiago. ¿Y tú cómo te sientes? ¿Cómo va todo? Gracias, como siempre, por ofrecerme este espacio en el programa Sumas.
No, hombre, nosotros encantados, porque es que resulta que cuando a uno no le hablan de esto, uno puede cometer muchos errores que lo llevan a situaciones problemáticas, pero que si conoce previamente puede evitar sin mucha complicación. La verdad que no es tan difícil el tema de uno planificarse para el cumplimiento, para los riesgos o incluso para las declaraciones y pagos de impuestos. A veces es mucho menos complicado de lo que pensamos. Lo importante es estar alertas, conocer a las personas que tienen la experiencia en esto y pedirles su ayuda, como yo hago contigo aquí en este programa, para que nos hables precisamente de eso. Roberto, bueno, hace 8 días estábamos hablando de los reportes que los contadores tenían que hacer como personas obligadas. Y hablábamos que es una situación muy particular para ciertas profesiones en vez de ser para ciertas actividades, como entendemos que debería ser. Pero bueno, eso es lo que hay. Como decimos por ahí, con eso es con lo que nos tocó bailar. Entonces, yo quería que ampliáramos el tema un poquito. Nos hablaras un poco de ejemplos, nos hablaras un poco de todas estas circunstancias que pueden motivar que no se esté llevando a cabo bien el tema de la prevención para el lavado de activos y pueda tener, pues, digámoslo así, consecuencias no tan deseables para las personas que son sujetos obligados. Tú nos hablaste la vez pasada de que era un sujeto obligado, cómo funcionaba. Entonces, cuéntanos hoy realmente qué es lo que tenemos.
Excelente, así es. Gracias, Santiago. Mira, lo primero es aclarar que precisamente como dices, pudiera mejorarse mucho el tema de ampliar el abanico de personas en virtud de la actividad y no de la profesión. Ahora, hay que reconocer el gran avance que se realizó desde la ley 7202 a la 155, estableciendo de manera muy clara esto, ¿no? Así que, y por demás, el hecho de que sí tenía sentido de que fuera un poco progresivo en virtud de que la cantidad de sujetos obligados que maneja la Dirección General de Impuestos Internos, en este caso, que es la autoridad competente natural de ese sector, es inmenso. Hablamos de más de 10.000 sujetos obligados. Así que es un gran avance, pero definitivamente hay que madurarlo un poquito más. Y como menciona, la vez pasada hablábamos de qué actividad hacía a un contador sujeto obligado y también el llamado que hace el Instituto de Contadores a realizar, a llenar el formulario de sujeto obligado ante el gremio. Así que eso eran dos llamados importantes que veíamos la vez pasada. Algo que es bueno aclarar en los ejemplos, que cuando usted funge como empleado privado o como contador de una empresa, no es un sujeto obligado, no lo es. Usted podría trabajar dentro de un sujeto obligado, pero eso no lo hace como contador, empleado, un sujeto obligado de manera independiente o individual. De todas maneras, sí debería de hacer la declaración que está pidiendo el Instituto de Contadores. Un riesgo diferente sería, Santiago, cuando usted como contador maneja la empresa, la cuenta de la empresa o del jefe y podría terminar en una investigación de fraude y lavado. Eso ocurre más frecuente de lo que pensamos, Santiago. A veces la empresa cae en un problema de crédito, el jefe también, y entonces el jefe le pide al contador, mira, como tú manejas la cifra, vamos a abrirte una cuenta a ti, y así es más fácil después pedir una visa, o se amplía tu crédito porque te vamos a mover una cuenta, etcétera, sin saber que podría estar usted involucrado en un caso delictivo, en virtud de que puede su jefe o la empresa terminar una investigación, y como ese dinero pasa por su cuenta bancaria, usted inmediatamente podría terminar en una investigación de lavado de activos, porque precisamente eso es lo que usted está haciendo, ¿no? Ese dinero no es suyo, proviene de una actividad ilícita, y entonces termina en un problema. De manera que eso sí podría convertirse en un, no en un tema de sujeto obligado, pero sí en un tema de un riesgo penal, ¿no? Otra actividad que no te hace un sujeto obligado, que es muy común, de hecho es la más común dentro de las personas inscritas en el Instituto de Contadores, es las auditorías financieras. Contadores públicos que sellan estados financieros, la auditan, se supone, y esto per se no te hace un sujeto obligado. Sí hay que hacer mucho énfasis en lo que establece el Código de Ética del Contador y su responsabilidad al emitir un estado financiero. Un llamado muy especial a esos contadores. Si usted a la hora de que se inicie una investigación, la autoridad competente se da cuenta que usted lo que ha puesto es un sello allí, sin realmente auditar cifras, debe de entender la responsabilidad de usted tener un S4, de tener fe pública. Eso tiene mucho peso. Cuando usted pone ese sello en ese papel con números, usted le está dando fe pública a esos estados financieros. Usted le está diciendo a cualquier tercero involucrado que esos números son reales, que ese inventario existe, que ese flujo de efectivo existe, que esos activos existen, que esos ingresos ocurrieron. Y eso ante una entidad financiera, ante una administradora de fondos, ante un puesto de bolsa, ante cualquiera, es una gran responsabilidad. Porque usted le está dando fe pública a unas cifras. Lo que antes estaba en un papel, ahora debe de ser creíble en República Dominicana y en Pekín, porque tiene el sello suyo. Eso es muy importante. Y en caso de que usted falle en esa fe pública, pues usted va a tener responsabilidad de que podrían ser penal. Eso es importante que como contadores tengamos claridad en esa situación. Y el código de ética que nosotros establecemos del momento en el cual usted tiene esa fe pública, del momento en que usted es un CPA, establece que antes de usted aprobar antes de aceptar, en este caso, el appointment o el encargo, ¿verdad? Debe de evaluar los riesgos que haya donde puedan haber involucrado casos de delictivo, casos de lavado de activos, bajo la posibilidad de rechazar ese tipo de cosas. O sea que estar firmándole estado financiero a corruptos a sabiendas de que usted le está legalizando una cifra que no son reales para que ellos puedan con mayor facilidad blanquear su dinero, pues solo de decirlo, yo no sé a ti, Santiago, pero para mí se cae de la mata de cuál es la implicación. No entiendo por qué es tan difícil entenderlo, ¿no? Esto es una forma de blanquear el dinero. Entonces, nuestro código es muy claro en eso. Otro servicio muy común es el de declaraciones juradas de impuestos. En este caso, tampoco lo hace a usted sujeto obligado a realizar ese tipo de servicios. Sí existe la posibilidad en esos casos, en esos servicios, que usted reciba dinero para pagar los impuestos. Es muy común que usted haga los impuestos, el cliente te manda el dinero a ti para tú pagarlo. Y claro, a los contadores les encanta eso porque a veces hacen tesorería, inclusive con esos fondos. Se maneja, van moviéndose con el dinero de uno, hacen otras cosas, se van moviendo. A veces ocurren situaciones donde se entranca el juego, como en la tarjeta de crédito, que tú vas jugando con una, con la otra. Cuando deja de caer una transferencia, ahí está el problema. Pero ese no es el tema que nos trae aquí, pero es un riesgo que usted tiene. Yo siempre aconsejo a los contadores, manéjelo por reembolso. Lo que pasa es que a veces los impuestos son muy altos y manejarlo por reembolso, el crédito puede socavar desde el punto de vista del flujo de efectivo una firma pequeña, ¿no? Así que, ¿qué se hace? Se le instruye al cliente, saque usted una cuenta, entre ahí el dinero operativo y asígneme un usuario para yo hacer todas esas transferencias, pero que están a su nombre, no a mi nombre, porque desde el momento en el cual entra en mi cuenta y desde mi cuenta van saliendo los desembolsos, ahí es donde entonces viene el involucramiento, que no es natural en un servicio de este tipo de asesoría financiera o consorcio contable, declaraciones impositivas, ¿no? Otro servicio muy común es el servicio de outsourcing de contabilidad e impuestos. Esto tampoco te lleva a ser un sujeto obligado. Ahora, si le manejas la tesorería al cliente, ya entras en la parte de administración de fondos y ahí sí entras en la condición de sujeto obligado, porque eres tú que estás administrando los fondos o la riqueza o los flujos de efectivo del cliente. Y ahí lo que la ley te dice es que tú podrías ser un objeto muy fácil de lavado de activos, por tanto, protégete. No te dice que no lo hagas, simplemente te está diciendo, pues revisa quién es el cliente, analiza de dónde viene ese dinero que te está enviando y ante cualquier situación, repórtalo. Bueno, hay muchísimas otras responsabilidades que tiene, como oficial de cumplimiento y otras cosas para no complicar el análisis que ya en otro espacio podemos conversar. Pero si eso ocurre, entonces eso sí te lleva a ser un sujeto obligado. Porque de alguna manera usted está haciendo la pantalla de esos fondos. Usted está haciendo la pantalla de esos fondos. Y otro caso que te lleva a ser un sujeto obligado es cuando tu oficina también se convierte en el domicilio fiscal del cliente. Eso también te hace ser un sujeto obligado porque ya el cliente también se está protegiendo en tu domicilio. Y eso te hace vulnerable de lavado de activos y por tanto tienes que proteger.
Bueno, entonces mucho cuidado a todos aquellos que brindan alguno de estos servicios o tienen alguna de estas condiciones y son contadores. Si no lo son, también mucho cuidado porque indirectamente tienen que guardar las precauciones y las prevenciones del caso, pese a que no tengan que reportar, pese a que no tengan la obligación, digamos, de ley frente al Estado, pues su reputación puede ponerse en peligro. Entonces, muchas gracias, Roberto, por tu colaboración el día de hoy. Yo me llevo varios mensajes, varias alertas. Espero que nuestra audiencia también haya tomado nota de estas circunstancias para que entre todos nos cuidemos y cuidemos al país de este tema tan complejo que es el lavado de activos, la financiación del terrorismo y todo lo relacionado con esto.
Cómo no. Gracias, Santiago, por ese resumen y por este espacio. Como siempre, un gusto.
No, no, señor. Un gusto y te esperamos para el próximo miércoles entonces.
Así será.